Llegamos a las vísperas del 18, el año definitivamente se viene encima. Yo supongo, digamos, que todas las personas ordenadas de este país, digamos, ya tienen sus regalos de Pascua comprados, digamos, hay que comprarlos antes del 18. Nos aprontamos para un fin de semana largo, un fin de semana asociado a las fiestas patrias, y vamos a hablar, desde luego, de libros y de películas. Me acompaña Arturo Fontaine y Matías Rivas, que está en la línea telefónica. Les doy a ambos la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, estamos muy bien y queremos cambiar las viejas actitudes. Y por lo mismo que queremos cambiar las viejas actitudes, vamos a cambiar el orden del programa. Normalmente partimos por cine y terminamos con Arturo Fontaine. Hoy día vamos a empezar con Arturo Fontaine y vamos a terminar con cine.
Nuevo Chile,
exacto. El cambio de las viejas actitudes. Estamos asistiendo entonces a la refundación de Terapia Chilensis.
No, digamos que va a ser esta vez nomás. No.
Ya. Refunda.
Oye, mira, yo leí una novela que tiene 458 páginas y la leí en 2 días, lo que no me pasaba hacía harto tiempo. ¿Ah? Me la leí en 2 días. La novela es de Juan Gabriel Vázquez, se llama Volver la vista atrás. Está editada hace poco por Alfaguara. Es una vida real, la de Sergio Cabrera. La novela comienza con esta frase, según me lo contó el mismo Sergio Cabrera, que es un cineasta colombiano que hizo una película, muchas películas, pero entre ellas, por ejemplo, La estrategia del caracol, o Todos se van, la película basada en la novela de Wendy Guerra. Y la novela está basada en la vida real de este cineasta, de Sergio Cabrera. Digo que es una novela de aventura porque la vida de Sergio Cabrera es una vida aventurera como pocas uno puede imaginar. La cosa parte con el padre, Fausto Cabrera, que sale de la Guerra Civil Española, cuyo tío es visto como un héroe de guerra porque fue uno de los oficiales que se resistió al levantamiento del general Franco y producía la derrota. Ellos salen al exilio y por una serie de vueltas él termina en Colombia, donde se dedica a la actuación, pasa a ser un importante director de televisión, uno de los fundadores de la televisión colombiana, un hombre muy conocido, un actor y director de teatro y de televisión muy conocido, un hombre con un compromiso muy fuerte de izquierda que se enamora de la revolución cubana, eso es en realidad el hito, y luego se traslada con su familia a China, a la China de Mao. Entonces, Sergio Cabrera, que es el hijo de este hombre, de este exiliado español, vive en la China de Mao. Entonces tenemos una metida en toda la revolución cultural de Mao. Sergio Cabrera aprende chino, se educa en un internado chino con su hermana.
¿A fines de los 60?
A fines de los 60, participa en las Guardias Rojas. Hay una escena impresionante, por ejemplo, en la cual el profesor de dibujo, que hasta 2 o 3 días antes era admirado por todos los alumnos, de repente es atacado por los alumnos porque compara el diseño del Phantom americano con el MiG ruso y sostiene que el Phantom americano, el avión, desde el punto de vista del diseño, es superior que el MiG ruso. Entonces un alumno grita, ese es el avión del enemigo. Y otro alumno dice, tú estás con el enemigo.
Correcto.
Y se levanta el curso y el profesor sale de la clase y en las afueras los alumnos golpean, patean, en fin, al profesor, ¿no? Tiempo después, el director del colegio va a salir con un enorme sombrero de burro que dice, soy partidario del feudalismo. Este es un gran liceo estatal, digamos, del sistema, porque la revolución se produce al interior del mismo sistema,
claro.
¿No? Entonces, bueno, está toda esa metida en lo que fue la experiencia de los Guardias Rojas y lo que fue la revolución cultural, las turbas, ¿no?
Las turbas.
Que sacaban los museos.
Es una cosa que que parece inverosímil.
Parece inverosímil, sí, o sea, sí. Es una revolución cultural al interior de una revolución y además una revolución que alienta al propio Mao contra sus enemigos.
Exacto.
En el partido.
Exacto.
Entonces,
y que dejó a muchos músicos, a directores de orquesta limpiando baños.
Claro, tiene escenas maravillosas, sí. Por ejemplo, ejemplo, una calle en Pekín donde están los viejos anticuarios, ¿no? Y ahí entonces tú imaginas lo que era la vida de la burguesía, porque están los bienes que han sido despojados, ¿no?
Despojados.
Pero esto está todo visto desde un compromiso revolucionario muy real, porque Sergio Cabrera es parte de los Guardias Rojas, o sea, él está en la Revolución Cultural activamente comprometido. Y luego viene la otra parte de la aventura, que es la vida en Colombia, en la guerrilla colombiana, ¿no? Ellos son del Partido Comunista Maoísta, digamos, y se incorporan a la guerrilla colombiana. Entonces está toda la vida
aquí,
en el monte.
¿A qué brazo, oye? ¿A la FARC o no?
No a la FARC, al ELP.
Al Ejército Nacional del Pueblo.
Exacto. Y entonces él participa en la guerrilla.
No, Ejército de Liberación del Pueblo, ¿no? Creo que sí.
Sí. Entonces, que es el brazo del Partido Comunista Maoísta, digamos, ¿no? Y entonces ellos viven en Colombia y está toda la familia comprometida. Mira, es fenomenalmente bien narrado. Tiene un realismo muy bien manejado, tiene una estructura, una arquitectura muy sutil, de esas arquitecturas que el lector no nota porque está tan absorbido con la lectura, pero que después tú te vas dando cuenta lo bien que están hechos los distintos tramos, porque hay toda una parte que ocurre en Barcelona, en el momento que Sergio Cabrera conversa con un hijo de un primer matrimonio y está recibiendo un homenaje como cineasta en Barcelona, en una retrospectiva de su obra. Entonces está muy bonito, porque a propósito de esa retrospectiva de su obra viene esta especie de retrospectiva de su vida, ¿no? Mientras él conversa con un hijo. Entonces la novela va y viene a ese presente de la narración al pasado, pero con transiciones extraordinariamente bien hechas, que no pierde uno en ningún momento el hilo ni el suspenso. Y lo que está en el trasfondo de esta especie de gran historia política, de aventura política, es en el fondo la relación padre-hijo y las relaciones de pareja. Entonces está muy bien entremezclada la intimidad de los personajes y de sus relaciones con la gran historia, digamos, ¿no? Que es una historia que comprende, como digo, la guerra de Vietnam, China de Mao, la guerrilla.
El conflicto político interno también de Colombia.
También,
¿no?
Porque están metidos en la Colombia, en la guerrilla colombiana. Entonces, claro, es una cosa que toca mucho a un latinoamericano, porque es una mezcla de fuerzas políticas enormes que se entrecruzan en la vida privada de estos personajes. Y esto está basado en algo de, no sé, 19 horas de conversaciones grabadas entre el autor y Sergio Cabrera, también con su hermana, que también fue guerrillera. La historia de ella también es espeluznante. Y con muchas conversaciones, porque son amigos. Entonces se da una situación fascinante en la cual el escritor desaparece como personaje en la novela. Estamos tan acostumbrados a que en las novelas, en las crónicas, en el periodismo, aparezca el yo del escritor, de quien hace la nota todo
ya,
el
tiempo.
Ya, te
parece detestable.
¿No? A mí parece, ya esto me tiene a mí por lo menos bien aburrido ya. Y esto corta con eso. Aquí la escritura está absolutamente al servicio de la voz de los personajes. Aquí Juan Gabriel Vázquez desaparece y se transforma simplemente en un artesano que tiene que construir la voz y la mirada de personajes que no son él y de personajes que son reales y que lo pueden corregir, que lo pueden desmentir, lo cual es un desafío muy grande, porque él, cuando le entrega el manuscrito, él tiene que saber que esa persona puede borrar, puede cambiar lo que él ha escrito. O sea, él ofrece una interpretación de estos personajes, y eso es lo que dice al final en una nota, en qué consiste la ficción. Porque al final, lo interesante de todo esto es que pregunta uno al final en qué consiste la ficción, porque esto es una novela, digamos, con episodios no imaginados, es una novela real. Sin embargo, sostiene ahí Juan Gabriel Vázquez que lo verdaderamente, lo propio de la ficción, de la novela, es la interpretación. Y que es inmaterial si el personaje existió o no existió. Lo propio del novelista es la interpretación creativa, la imaginación moral, dice, sobre lo que es la vida de una persona. Y en ese sentido él sostiene que es probablemente una novela. Y me parece que tiene razón. Entonces, a propósito de esta historia,
gran
también
tema,
oye, es un gran tema. A propósito de esta historia, también se pone en cuestión cuál es el estatus de la ficción, ¿no? Y en el mundo de hoy. Es una novela absorbente, la recomiendo sin vacilación.
Yo anuncio que voy a volver a ese tema, digamos, porque es un tema que está involucrado en la película que voy a comentar, Tomás.
Bueno, magnífico. Oye, se llama Volver la vista atrás, de Alfaguara, Juan Gabriel Vázquez.
Oye, Matías, ¿tú habías escuchado en los últimos meses a Arturo Fontaine hablar con tanto entusiasmo un libro?
Nunca, o sea...
No, nunca, claro. Nunca.
Yo solo quería hacer una pregunta.
¿Cuál es la pregunta? ¿Te gusta la literatura, no es cierto? Esa era la pregunta que le había hecho.
No, pero quería preguntarle si le ve a esta novela que viene llegando al país, porque como me la contaste, Arturo, te juro que yo la voy a comprar al tiro.
Sí, pero claro. Compra dos, por favor.
Tú le veis, llamémoslo así, visos de ser algo que tenga éxito de venta, o sea, que genere... Me recordó a Javier Cerca, gente que hace...
Bueno, sí. Sí, yo diría que está en esa tradición de Cerca, de Vargas Llosa, está un poco en esa vertiente.
Con mucho
Cerca se mete más, eso, tiene más yo.
Sí. Otro libro que tiene que ver con la realidad, la no ficción. Y oye, te quería dar el punto absolutamente, Arturo, estamos un poquito hasta la tusa de estos yo intensos que la narrativa se ha cebado, digamos.
Se ha cebado, sí, esa es la palabra un poco.
Bueno,
el cilantro, pero no tanto.
Sí, no, y todos entendemos que hay gente que tiene mucha genialidad para utilizar ese recurso. Pero si tú no eres alguien especial, digamos, literariamente, ese recurso se transforma en algo muy retórico, muy muy aburrido.
Es verdad, oye, es verdad.
Sí, me parece que hay que... No sé, que hubo una saturación de ese tema.
Bueno, aquí una de las cosas que no pasa es eso. O sea, uno está completamente entregado a los personajes, ¿no?
A los personajes y a la historia y a la realidad. Y a la
aventura. Oye, claro. Yo hacía mucho tiempo que no veía una novela que se base en la aventura, digamos, claro. ¿No? Porque esta es una vida aventurera.
Es una vida aventurera a ver, si tú conoces a ese señor, tú dirías, ese señor tiene una vida novelesca.
Absolutamente.
Y el mérito de Juan Gabriel Vázquez es decir, ay, voy a escribir una novela de la vida de este señor.
Exacto, exacto. Es el caso que si uno lo hubiera inventado, claro, hubieran pensado que era irreal, un colombiano que habla chino, metido en la revolución cultural de Mao, digamos, ¿no? Uno de los temas de fondo que toca la novela, que es un tema que a mí me ha interesado siempre, que yo mismo he trabajado en otras novelas, es el tema de la causa, de la voluntad de sacrificio en la vida de las personas, ¿no? Porque a veces se habla de romanticismo, qué sé yo, pero yo creo que es más profundo que eso. Yo creo que es la voluntad de sacrificio que está en el ser humano, y creo que una versión exclusivamente burguesa de la vida tiende a olvidar esa dimensión del ser humano, sin la cual la vida de un personaje como este y de tantos otros que han entregado su vida a una causa así extrema como puede ser la guerrilla, se hace ininteligible, ¿no? Entonces, el tema del sacrificio.
Interesante, oye.
Es un gran tema.
Interesante. Matías, lo siento, pero te dejaron la valla bastante alta.
No, yo sé, ya cintura, hay que poner la cosa.
Sí, sí. Pero volvamos a la realidad, volvamos ya. Volvamos a la realidad, ¿no? Cuéntanos, Matías, ¿qué libro nos traes?
Yo, tengo una lectura que creo que esto que estamos compartiendo, que es Hacia la estación de Finlandia, el ensayo magnífico, o el libro histórico de Edmund Wilson. Me parece a mí que es un libro que acaba de aparecer, publicado por Editorial Debate, en una versión, además, muy agradable de leer, que es un libro largo y con letra grande, con prólogo Mario Vargas Llosa. Y tiene algún interés en revivir este libro, porque, digámoslo, es un libro que antiguo, es una historia del socialismo, de alguna manera.
Claro.
Escrita por un crítico literario. Ya esa
no, ese es el rasgo, probablemente el rasgo más llamativo hacia la estación de Finlandia, porque Edmund Wilson, como tú dices, es un crítico literario, y este es un ensayo, en verdad es un ensayo político. Exacto. Es un ensayo político, pero no por eso... No por eso está libre, enriquecido, digamos, de las observaciones sagaces de orden personal, de orden histórico, de orden literario, que hace Edmund Wilson. Edmund Wilson es un gran crítico norteamericano, un hombre de la generación de Scott Fitzgerald. Yo entiendo que son compañeros en Princeton. Es un tipo...
Nabokov escribía para él.
Claro, es un tipo... a ver, es un
Pero que
es
acaba
un
de decir
patriarca, un
Nabokov escribía para él.
Es un patriarca de las letras norteamericanas, ¿no? Y escribe este libro que es una indagación histórica de la idea del socialismo. Él se remonta a Vico, se detiene después mucho en este historiador de la Revolución Francesa, Jules Michelet, después pasa a Renan, a Taine, en fin, para llegar, digamos, a los socialistas utópicos, y después aterrizar, digamos, en la figura en que encarnó esta idea, digamos, y en la expresión más histórica, más potente que tuvo, que es la Rusia soviética, digamos, ¿no? Y se llama a la estación Finlandia porque el Kaiser dispuso un tren especial, digamos, para Lenin, cuando él estaba desterrado en Alemania, un tren especial que permitió que Lenin llegara hasta la estación de Finlandia en Luxemburgo para asumir la dirección de la Revolución Soviética. Esto lo hace el Kaiser, digamos, porque quería desestabilizar al gobierno del zar, digamos. Y la verdad es que no desestabilizó solamente al gobierno del zar, sino que desestabilizó a Occidente.
Oye, yo creo que este libro de Wilson es un libro que todo joven interesado en el socialismo, todo joven socialista debería leer con cuidado, porque es una revisión como de las raíces intelectuales de la actitud socialista.
Claro, claro. Eso es, tal cual.
Oigan.
Y la actitud vital, no solo de las ideas en un sentido así.
Oye, y este libro es maravilloso, esta edición es maravillosa, porque la obra originalmente yo entiendo que se publicó en el año 1940. Se reeditó en inglés en el año 1970, 1971, y con ocasión de esa reedición, Edmund Wilson suprimió algunos apéndices, agregó otro e hizo un prólogo a la segunda edición donde asume, lava su conciencia en orden a que él supone que el perfil que entregó de Lenin es demasiado benévolo. Claro, porque él escribió en los años 30, digamos, y las cosas que se vinieron a saber de Lenin con posterioridad justifican una visión, una mirada más crítica sobre Lenin como figura política y figura histórica. Por ejemplo, hacia el año 1940 todavía no se sabía que Lenin aprobó personalmente el fusilamiento de la familia del zar, de la familia real. Eso está archicomprobado. Pero en el año 40 todavía eso no se sabía y se pensaba que eran esbirros menores de la revolución que habían dado muerte a la familia real y cosas como esa, digamos. Bueno, y la edición, lo bueno de esta edición es que recupera todos los materiales que tanto de la primera edición como de la segunda.
Ah, ya están las dos, está todo.
Entonces, es muy generosa la edición y muy buena, ¿no? Entusiasmante, ¿no es cierto, Matías?
Sí, yo quería en especial destacar, por lo menos a mí me pareció fascinante, dentro del libro, el capítulo dedicado a Marx, o sea, el perfil que se hace de Marx, después cómo le pasa a Engels esta impronta, aparece Trotsky, el capítulo dedicado a Marx mismo, porque hay muchos otros personajes que aparecen, me parece que es magistral.
Magistral en términos de perfilamiento, de no, la grandeza y la miseria que convivían en ese mismo personaje, ¿no?
Claro.
Pero tú notas además de que es un literato el que escribe,
sin
¿no?
duda.
Porque está,
sí.
esa es la
diferencia.
Esta cosa de experiencia, claro, de vida de los personajes.
Esa es la diferencia.
No es un tratado sobre marxismo.
No quiero atacar a nadie, digamos, pero esa es la diferencia.
Pero escucha que marca la diferencia que sea un crítico literario, es verdad, o sea, y es definitivamente una obra muy arriesgada, me imagino, porque es una historia larga, o sea, es una novela entretenida, pero para ser un crítico literario y haber emprendido este libro, me parece, no sé, de una osadía tremenda de parte de Edmund Wilson, que era, que no escribía tanto, eso debo decirlo, ¿eh? Sus otros libros son bastante más...
Sí, bastante más exiguos, claro.
Claro, El Castillo de Axel, o sea, sus libros sobre literatura son más acotados. Y decir que la broma que tiré esta de que Nabokov escribía para él o Hemingway, que hay una correspondencia enorme con Edmund Wilson, de los escritores definitivamente les preocupaba sobre todo la opinión de él, más que la opinión de muchas otras personas, y era un interlocutor implacable.
Claro, no siempre infalible, oye, eso no quiere decir que infalible, porque a veces se equivocaba, pero a ver, es ese tipo de críticos, digamos, que aun cuando se equivocan suele ser mejor que los críticos que no se equivocan nunca.
También da lo mismo si se equivocan
Claro, no sé si
yo creo que hay libros y autores que se les dan a ciertos críticos más que otros.
También.
Y hay aspectos de la literatura que para los cuales un gran crítico puede ser ciego, ¿no? Y extraordinariamente luminoso en otros.
Ya, pero ese tema que yo voy a desarrollar cuando hable de mi película. Veo que se está anticipando.
Oigan.
A ver, Matías.
Una pequeña observación de un libro que me parece importante, que está circulando, y mucha gente que es fanática de Lydia Davis, una escritora norteamericana famosa por su brevedad, sus cuentos breves, fue también la traductora de Proust al inglés y todo, y acaban de aparecer sus ensayos, el primer volumen de sus ensayos, quiero mencionarlo, realmente muy bueno, está publicado por Eterna Cadencia, largo, no se puede leer de una pasada, pero para ser sintético y ir al hueso, esta mujer, Lydia Davis, escribe sobre todo sobre personajes, llamémoslo así, franceses, europeos, está muy lejos de la tradición convencional norteamericana. Esa, se refiere a Maurice Blanchot, a Michel Butor, tiene un, no sé, al mismo Arthur Rimbaud. Tiene, llamémoslo así, una geografía mental muy distinta a la habitual de la cultura norteamericana. Y este libro, además, habla bastante de artes visuales. Me parece que vale la pena para los fanáticos de Lydia Davis.
Oye, Susan Sontag también era una mujer muy, muy, muy pegada, muy anclada en Francia y en Europa en general.
Sí, y una ensayista de primera línea, ¿no?
De primera línea.
Excepcional.
Claro. Bueno, qué mala como novelista era Susi, ¿no?
Sí. Oye, pero tienen esa gracia enorme que uno ve reiteradas veces en distintos escritores norteamericanos, que consiste en referirse a lo europeo o mostrarle a los norteamericanos lo europeo. O sea, escriben desde un lugar que no es pretencioso, sino que es algo pedagógico también. En la medida en que, como en Estados Unidos se traducen mucho menos libros, más bien presentan autores. Lo hace la Sontag y lo hace en Lydia Davis. Por último, viene el gran prólogo que escribió ella, que fue la antologadora de la obra de Lucía Berlín. Así que también se mete en eso. Vale la pena leer a Lydia Davis. Tiene algo inocente eso de andar descubriendo a Kafka en estas alturas para los norteamericanos, y ahí me produce ciertos encontrones, pero otra cosa es que es brillante y tiene miles de observaciones.
Oye, repite el título del ensayo.
Ensayos, volumen 1, está publicado por editorial Eterna Cadencia.
Ya.
Vendrá el 2, me imagino, y debe ser...
Qué buenas cosas publica Eterna Cadencia, oye.
Sí. Finas.
Fantástico. Fantástico.
No, desgraciadamente no publica nuestra Isabel Allende.
No se la ha juzgado por esa línea. Pero es curioso que no tengamos tantos escritores chilenos publicados en Eterna Cadencia. No deja de ser, ¿eh? Pero tiene un catálogo que cada vez se hace más insoslayable, a mí me parece muy bueno. Los libros, lamentablemente, aquí en Chile son bastante caros, los de Eterna Cadencia, hay que decirlo.
Sí.
Pero eso sería mi aporte. Entiendo, Héctor, que tú tienes una película muy...
Yo tengo una película, oye, que... Una película que a ver, es más hondera, voy a decirlo francamente, es más hondera que buena, pero es hondera en términos extremadamente seductores. Este es un título, una realización que está ofreciendo Netflix, lo está ofreciendo desde hace varias semanas, no estoy descubriendo la pólvora. Se llama Malcolm y Marie. Es una película relativamente corta, debe durar 1 hora 50, un poquito menos. Está ambientada en una casa, una casa moderna, preciosa, en Carmel, y es la casa que se supone que le ha prestado la productora a un cineasta que esa noche viene de la avant premier de su última realización. Y él vuelve de esa función de estreno con su novia, que es una actriz, pero una actriz que está en este momento sin trabajo. Vuelve a la casa y el director vuelve absolutamente eufórico porque se ha cruzado con tres críticos que le han dicho que su obra se la han puesto por los cuernos de la luna. El tipo está muy entusiasmado, la película parece que funcionó, y vuelve a casa, a ver, muy, muy prendido, llamémoslo así, tipo 1 de la mañana. Y la película se va a desarrollar básicamente en esa noche con esta novia suya, digamos, que está vestida como de gala. Él también está vestido muy formalmente, y donde van a hablar de la vida, de la relación que los une. Van a tener momentos donde se aman, momentos donde se odian, momentos donde se increpan, momentos donde puede estallar incluso la violencia, y donde la película juega con diversas ideas que andan flotando en el ambiente, por decirlo así. Primero, esta es una película hecha por un realizador blanco, es nada menos que un hijo de Barry Levinson, que es un director, un director ochentero, noventero, que tuvo mucho éxito en varias realizaciones. Este es el hijo, un hombre joven que se hizo muy famoso dirigiendo una serie de HBO Max que se llama Euphoria, y que es una serie que habla de los de las vicisitudes, de las inseguridades de un grupo de adolescentes, digamos, que oscilan entre el sexo, la soledad, la depresión, las drogas, qué sé yo. Él ahí descubrió a esta, la verdad es que la actriz viene de mucho antes, pero él ahí forjó el renombre de esta actriz que se llama Zendaya, esta actriz negra, pero que tiene rasgos medios asiáticos. No parece, yo creo que hay mezcla racial ahí. Y su compañero es John David Washington, que es el protagonista de El infiltrado del Ku Klux Klan, que es un también hijo, yo entiendo que es hijo de Denzel Washington, un joven, desde luego, y que hace el papel del director de cine. Ronda la idea de que cuánto subsidio o no subsidio tiene, en términos de política, de corrección política, la mirada que hay sobre el mundo de los negros, ¿no? Entonces al director le dicen: tú vas a ser el nuevo Spike Lee, tú vas a ser el nuevo Barry Evans, vas a ser el nuevo qué sé yo. Entonces él pregunta: bueno, ¿y por qué no puedo ser el William Wyler, el director de Ben Hur, o de Los mejores años de nuestras vidas, o de Horizonte de grandeza? A ver, William Wyler, ¿y que era negro? Le dice, ¿no? Entonces, como que orilla ese tema, el tema de la corrección política y del subsidio. Orilla también el tema de la crítica. Se ríe de ellos. No tiene mucha posición, pero a ver, pero le toca la oreja a los críticos y lo hace con gracia y lo hace con agudeza también. Está el tema también de la vampirización. La verdad es que esta película está inspirada en una situación muy concreta que le ocurrió a Sam Levinson cuando estrena una película que se llama Assassination, donde cuando él se subió al estrado con ocasión del estreno de esta película, le agradeció a todo el mundo, pero no le agradeció a su señora. Y dice que eso le generó, a él, eso le generó en su casa la casa de alto, digamos. O sea, fue un motivo de mucha tensión en la relación suya con su señora. Y aquí toma ese mismo tema, porque el director le ha agradecido a todo el mundo, al reparto, al vecino, al que le trajo esto y el que le llevó esto otro, al que le proporcionó esto, pero no le ha agradecido a su señora, a su pareja, digamos. Y su pareja esa noche se la va a cobrar. Y se la va a cobrar no solamente por eso, sino que se la va a cobrar también porque el personaje en el cual se inspiró la película tiene mucho de ella. Tiene mucho de ella. Por lo que sabemos, la película que acaba de estrenar el director es la historia de una mujer que se rehabilita luego de un periodo drogo, digamos, de un periodo drogo. Y bueno, la vida de esta niña es esa. Entonces está la duda de quién es el autor de la película. El autor de la película es la niña que inspiró esto o es la mirada que tiene el director sobre esta experiencia, digamos. ¿Qué es lo que vale, la experiencia en sí o lo que vale es la mirada del director? ¿Qué es lo que vale en lo que tú estabas recién hablando de ¿qué es lo que vale? ¿La experiencia de la vida de Sergio Cabrera o la mirada que
Que
tiene?
tiene Juan Gabriel Vázquez
Claro,
sobre ella.
¿dónde está la ficción, digamos? ¿Dónde está el arte? Bueno, temas como ese hay varios, ¿eh? Bueno, ya dije que había el tema de la corrección política y hay muchas películas sobre una casa y una pareja. Bueno, está esa obra de teatro maravillosa, digamos, que es que le tiene miedo a Virginia Woolf, ¿no es
Bueno,
cierto?
claro.
Que es, y de la cual algo hay aquí, algo hay aquí, por los niveles de agresividad, por momentos y de crispación, que yo creo que el personaje de él, de John David Washington, está un poquito sobregirado.
¿En el sentido de sobreactuado
Sí, no,
o sobredimensionado como personaje?
sobredimensionado, o sea, es demasiado eufórico, demasiado,
Ya.
grita demasiado, es demasiado, se desgasta mucho.
Un poquito
La
so
película tiene, a ver, la película, los que están estudiando teatro, digamos, esta película debería causar furor, digamos, esta película debería causar furor en el Actor Studio y en todas las academias de teatro del mundo, digamos, porque está muy jugada a eso. La película es bellísima, es en blanco y negro. Bellísima, tiene además una banda sonora llena de jazz, precioso, y también muy culto, cool, muy hondero, mucho Duke Ellington, mucho James Brown, mucho Outkast, mucho. No, si tiene todos esos insumos están presentes ahí. ¿A qué se parece? Mira, por momentos uno diría que por aquí pasó el cine de John Cassavetes, por los niveles de histeria, de desgarro, de dolor que hay. Pero también podría pasar Woody Allen, también pasa, hay algo de Bergman, hay algo de Alvy. Son todos referentes muy superiores a esta película. Esta película probablemente es un ensayo caligráfico en torno a eso. No da para mucho. Pero la gracia que tiene es que una película que se filmó en 24, 25 días, en medio de la pandemia más absoluto, con todos los resguardos y con todas las economías a las cuales obligaba una filmación en esas condiciones. Entonces, tiene su gracia, tiene su gracia. Yo diría que la película probablemente le falta un eje, tiene muchos ejes, le falta uno más sólido, no sé si cierre muy bien, pero que seduce visualmente mientras la estamos viendo, eso no hay duda, no hay duda. Zendaya es una actriz potente, es una mujer con momentos que se ve muy sensual, muy bonita, y otro momento, la verdad es que dan ganas de salir arrancando, porque desarrolla una cosa media diabólica incluso. El personaje de él es más plano, pero también, a ver, a mí me hace más sentido. Esta niña desde luego está muy herida porque no le dieron las gracias, los agradecimientos esa noche, y ella siente que la que aportó al tema de la película es su vida.
Como que le ha robado su vida.
Y la ha transformado,
la ha alterado desde el punto de vista de ella.
Y le culpa otra cosa, le dice, tú has hecho de mi vida, que es un caos, las has ordenado, las has presentado y las has convertido en belleza. Y eso para mí es imperdonable, porque yo sigo en el caos. No, si tiene lo suyo.
Bueno, esa relación entre el personaje real y el personaje imaginado a partir del real, sí, me parece fascinante, ¿no?
Bueno, otras películas de casa, yo dije la obra esta de Albi, pero otras películas de casa, Bertolucci ha hecho películas de casa, pues, o sea, El último tango en París, es la historia de una pareja y un departamento, claro, digamos, asediada también de Bertolucci, es una casa en Roma y
Una noche con Maud de Romero.
También, absolutamente. Manu y Chemo.
Una pregunta. ¿Te da la sensación que todo este cine o este arte que estamos viendo es porque, por lo que tú dices, es relativamente experimental esta película, juega con
sí,
eso?
Sí, sí.
Ya, pero toda esta nueva experimentación, a diferencia de lo que acontecía en los 70, los 80, incluso en los 90, es una experimentación que uno puede digerir. O sea, la gente hace cosas experimentales, pero experimentales asequibles. Creo que eso también pasa en la literatura, está pasando en el arte visual, es que lo experimental, sea, quizás sabemos leerlo mejor o se ha acercado más al público.
Es muy cierto lo que estás diciendo. Es
una buena tendencia general.
No. Sí, es muy cierto lo que estás diciendo. Mira, probablemente en el caso de Malcolm y Maud, la experimentación está muy determinada por las condiciones de la pandemia. Curiosamente.
Sí, no, es una película muy para el confinamiento.
Claro. Exactamente. Oye, se nos quedaron tantos temas afuera. Yo quería hablar del sabor de la cereza, también la película de Kiarostami, que pone a partir de hoy día el Centro de Arte Alameda a disposición en términos virtuales, digamos, por internet. Y me había llegado en la semana un libro editado por La Pollera de Mario Rivas, o sea, sobre Mario Rivas, el insolente de este Santiago dormido, crónicas, tertulias y milagros, que vamos a hablar la próxima semana, porque Mario Rivas es un hombre que en alguna zona conecta con nuestro interlocutor, con Matías, digamos, ¿no? En alguna zona. Porque son
potentes los genes Rivas.
Sí, porque todavía existe eso que en Chile se llama la familia. Bueno, Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros.
Oye, gracias a ustedes, como siempre.
Prepárate para salir en defensa de la familia Rivas la próxima semana, ¿ya?
O sea, a ver, no sé si en defensa o en ataque, pero voy a
poner la... Ya, o sea, vas a aportar lo tuyo, digamos.
Sí, sin duda.
Ya, qué bien. Bueno, te agradezco mucho el contacto, agradezco mucho la participación también de Arturo, y les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. A partir de este momento, Chile ya entra en modo 18ero y no nos queda sino desearles que tengan unas muy estupendas, felices, gloriosas fiestas parchas. Eso. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.